Ceuta, mucho más cerca de lo que imaginas.
Tenemos ferry desde Algeciras.
¿Llegas en 40 minutos?
Helicóptero de línea regular desde Málaga.
¿Llegas en 30 minutos?
Y desde Algeciras en 5.
Tienes el transporte en helicóptero bonificado un 65%.
Ceuta, entorno natural espectacular, ideal para practicar todo tipo de deportes, desde senderismo hasta buceo o relajarse en sus playas.
Enamórate de Ceuta, más cerca de lo que imaginas.
Descubre este destino en los programas especiales de Onda Vasca desde Fitur 2025.
Lo vamos a descubrir con Cristina Zúñiga y sus invitados. Cristina.
Hola, Quique, ¿cómo estás?
Pues perfecto.
Aquí
con
seguimos.
Ganas tremendas de descubrir Ceuta.
Sí, fíjate, el año pasado fue la primera vez que hablamos con nuestros invitados de Ceuta aquí en Fitur y nos gustó tanto el destino y es verdad que está mucho más cerca de lo que imaginamos, ¿verdad? Acabamos de escuchar esa promoción, como nos dice, que está a tiro piedra de Algeciras y, por supuesto, pues nada, que los vascos y vascas queremos seguir conociendo este destino y lo vamos a hacer con dos invitados. El año pasado fuimos a visitar su set, hoy ellos gentilmente nos devuelven la visita. Nos está escuchando ya Juan José Raggio, que es guía profesional de servicios turísticos de Ceuta para turismo mitológico. Bienvenido, Juan José.
Muchas gracias.
Y está también con nosotros, enseguida charlaremos con él también, Javier Galán, repite en este caso como invitado de Onda Vasca, CEO, responsable del Centro Burbujas de Ceuta, especializado en submarinismo. Bienvenido de nuevo, Javier.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, pues vamos a empezar centrándonos en la oferta que trae Ceuta este año a Fitur con el turismo mitológico como seña de identidad. Precisamente justo charlábamos un poquito, Juan José, antes de entrar ahora mismo en la entrevista y yo decía, es que al turista vasco la mitología vasca también le interesa mucho. En este caso, bueno, pues ahí tenemos ese punto en común, ¿no? Nos vamos a dejar seducir en este caso por vuestra mitología, la de Ceuta.
Sí, pues la mitología no deja de ser un lenguaje de leyendas, mitos y personajes, a mí me gusta llamarles imposibles, ¿no?, pero al mismo tiempo muy posibles. Y bueno, la mitología que nosotros tenemos en el estrecho de Gibraltar y concretamente en la ciudad es la mitología griega, donde se descubren personajes como Hércules, Ulises, Calipso. Y es un territorio muy especial. Ya sabes que Ceuta está en el estrecho de Gibraltar. Estamos entre dos continentes, apenas 20 kilómetros de distancia entre un lugar y otro. Y bueno, ya desde la antigüedad se juntaron allí los primeros asentamientos, que fue de época prehistórica, fenicios, griegos, romanos, vándalos, visigodos, árabes, portugueses, españoles. Yo digo que menos Napoleón pasó por allí todo el mundo. Pero bueno, es un lugar muy interesante por el territorio en sí, ¿no? Y la verdad que la mitología vasca, igual que la mitología griega, pues se comparten esos personajes que son muy atractivos pues para el turista que quiere llegar allí, ¿no?
De hecho, en el folleto que hemos cogido de Ceuta vemos a un imponente Hércules, precisamente, sí, que me imagino que llamará mucho la atención.
Sí, Hércules, hijo de una humana y del dios Zeus. Tradicionalmente se dice que separó las columnas de Hércules, que representan los dos continentes, en este caso esas dos grandes elevaciones que hay en el estrecho de Gibraltar. Una es el Peñón de Gibraltar y la otra es el Jebel Musa, o la Mujer Muerta, que le llamamos allí, que es el inicio de las montañas del Rif, que van paralelos al norte mediterráneo de Marruecos. Uh-huh. Y esas columnas pues representan ese mensaje que se daba antiguamente en la mitología griega como referencia a los navegantes que cruzaban el Mediterráneo hacia el Atlántico buscando esas rutas comerciales, ¿no? Y no deja de ser un mensaje escondido de dónde estaban esos sitios donde se podían comerciar pues, con todo tipo de mercancías, ¿no? Y el estrecho de Gibraltar era la puerta de entrada y de salida al Mare Nostrum, al mar Mediterráneo.
Uh-huh. Mitos y leyendas, no sé si hay alguna destacada que quiera adelantarles y a la visita, desde luego hay que hacerla in situ, pero si quiere adelantar a los oyentes de Onda Vasca algunos de esos mitos y leyendas más especiales.
Sí, la ciudad ahora mismo está muy centrada en este tipo de visitas turísticas. Uh-huh. A través de un artista local que se llama Ginese Rampagán, pues se han adquirido numerosas estatuas que hacen referencia a estos personajes. Uh-huh. Como Hércules, Calipso, determinados pensadores y escritores griegos. Uh-huh. Y hay una ruta fantástica que nosotros hacemos desde la Oficina de Turismo de la ciudad y que guiamos a todos los turistas a través de este camino, este viaje y de estas leyendas y estos episodios, pues imposibles, ¿no? Vamos a llamarles, ¿no? Ajá. Y es una visita que se hace muy amena porque, bueno, en una hora, hora y cuarto, pues introducimos mucho la mitología a la gente que viene a visitarnos.
Yo siempre digo que lo bueno de las visitas guiadas es que además nos permite preguntar. No solo escuchamos, sino que hay una retroalimentación y supongo que levantará mucha curiosidad.
Sí, sí, la verdad es que la gente que viene a estos territorios y además si le haces algo temático, pues lo agradecen muchísimo, ¿no? Hoy en día el turismo es un turismo diferente, es un turismo con los cinco sentidos, es un turismo muy inteligente, es un turismo donde se dan... como característica principal lo sensitivo y sobre todo las experiencias, ¿no? Esas experiencias son las que te marcan la diferencia entre un producto y otro y eso es muy de agradecer en la gente que viene a visitarnos.
Además, el turista cultural precisamente no es el que busca solo sol y playa, sino bueno, pues una experiencia diferente y gasta en destino, ¿no? Porque quiere conocer el patrimonio, en este caso de Ceuta, que tiene un patrimonio histórico brutal.
Sí, sí, además, lo has dicho y lo has mencionado, ¿no? Hay dos palabras clave que lo tiene casi todo el mundo en España, ¿no? Que es el sol y la playa, pero aquí se añade un factor que es la naturaleza. Sol, playa y naturaleza, que es lo que marca la diferencia entre otros territorios. Y el Estrecho de Gibraltar es ese sitio natural, salvaje, por excelencia, ¿no? A mí me gusta llamar a la gente que vivimos allí ciudadanos del Estrecho, ¿no? Porque el Estrecho te aporta cosas únicas y diferentes. Lo mismo que pasa en un continente, pasa al otro lado del Estrecho. Y es un sitio magnífico, por ejemplo, para migraciones de túnidos, de aves. Muchas veces salen migraciones de personas, desafortunadamente, pero es un sitio que pasan muchísimas cosas y hay que prestar atención para darnos cuenta de que eso sucede allí. Y pocos sitios en el mundo tienen ese mensaje o tienen ese contenido natural que tiene el Estrecho de Gibraltar, ¿no?
Denos algunos consejos. ¿En qué época es buena visitar Ceuta?
Mira, a mí me gusta mucho la primavera. La primavera es ese estallido de fuerza, de energía, de belleza, ¿no? Además, desde el minuto uno, desde que coges el barco en Algeciras, que te haces el trayecto en apenas 40, 50 minutos, uh-huh. Y ya estás disfrutando dentro del barco, asomándote a la terraza de ese barco, viendo lo que es la bahía de Algeciras, el peñón de Gibraltar, todo lo que es la cercanía que se va produciendo a medida que te vas acercando a África, vas viendo delfines en el estrecho, vas viendo aves, vas viendo peces voladores que saltan, vas viendo cosas muy, muy, muy interesantes. Y ya cuando ya te acercas a la costa, te acercas al puerto de Ceuta y vas viendo toda su fisionomía, todo lo que es esta península que es Ceuta, el Monte Acho, las montañas del Rif de casi 850 metros de altura, te vas dando cuenta de que entras a un sitio diferente, distinto, ¿no? Que estás viendo al mismo tiempo el mar Mediterráneo, el Océano Atlántico, tres países, cuatro culturas, cuatro religiones, una frontera, todo eso al mismo tiempo. Es decir, que es un impacto muy, 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 muy fuerte, ¿no? Tengo amigos que vienen a ver migraciones de pájaros allí al Estrecho de Gibraltar y no habían venido nunca y se les saltan las lágrimas de decir, es que esto es la gran autopista, ¿eh? Por aquí pasan todas estas aves, pasan todos estos túnidos, todos estos peces, toda esta naturaleza, es una inyección realmente de energía, ¿no?
Claro que sí, ha sido un cruce de caminos entre diferentes culturas y también de naturaleza. Adelante, Quique.
No, que todo eso en la superficie, ya si viajamos al fondo del mar, ahí no sé qué es lo que nos podemos encontrar, Javier Galán.
Pues mira, Javier ahora mismo te va a escuchar, le vamos a pasar los cascos para que te pueda contestar. Recordamos que él es el responsable del Centro de Burbujas de Ceuta, especializado en submarinismo. Preguntaba a mi compañero Quique si bajamos todo esto que nos ha contado Juan José, ¿verdad? Es en la superficie, si bajamos
al fondo del mar,
¿qué nos encontramos ahí?
Hola, buenos días. Pues nada, nosotros después de la exposición que ha puesto Keke, ya me lo deja muy, muy complicado para poder...
Bueno, tienes que descubrir los secretos de los fondos marinos de Ceuta.
Sí, bueno, pero va muy relacionado con lo que decía él, ¿no? Allí hay una explosión de una explosión de vida grandísima, en el cual, bueno, pues todo lo que vemos muchas veces, ¿no?, lo que es el estrecho, que es una parte geoestratégica de tema de barcos, de mercancía, de todo, pasa exactamente igual debajo de agua, ¿no? Es una parte estratégica para lo que es la vida animal y es la entrada y salida al Mediterráneo o al Atlántico, sí. Depende del punto de vista que lo vea, y esa explosión de vida, pues claro, lógicamente nosotros estamos ahí y somos pues las personas que lo vamos viendo y podemos disfrutarlo para poder luego transmitirlo y que se vaya conociendo.
Hay muchas personas especializadas en submarinismo que de hecho eligen sus vacaciones en función de esos lugares que tienen mucha riqueza bajo las aguas, pero también hay personas, bueno, pues que son novatas, quieren hacer una primera experiencia. ¿Qué les recomendamos? ¿Por dónde podemos empezar en Ceuta?
Bueno, nuestra escuela de buceo, al final, pues, abarcamos todo lo que es el abanico de posibilidades de lo que es el buceo recreativo, incluso lo que es el buceo técnico, y las personas que puedan iniciarse y vayan por ahí por Ceuta, o no tienen que ser exactamente, o no tienen que ser buceadores, pueden hacer una actividad, que es una actividad de conocimiento del medio, que es un bautizo de buceo, uh-huh. Que prácticamente es por donde todo el mundo empieza, ¿no? Haciendo un bautizo, bueno, tengo inquietudes, se puede hacer en piscina o ¿sí? en playa, uh-huh. Pero un poco, la playa es poco profunda,
¿sí?
y bueno, y esa es la entradita a la gran pasión que tenemos por aquí nosotros.
Uh-huh. Me imagino que eso pasará mucho, ¿no? Que los novatos le acaban cogiendo el gusto y al final, bueno, pues hacen otros cursos ya de especialización, ¿no? Precisamente para hacer parte de su vida y de su destino de ocios este tipo de prácticas deportivas.
Claro, sobre todo la gran percepción que tenemos nosotros, o por lo menos lo que recibimos de la gran mayoría de nuestros alumnos cuando empiezan es ¿por qué no lo he intentado antes? Esto, ¿por qué no lo he hecho antes? ¿Cómo he podido pasar tantos años sin que yo pueda descubrir esto, ¿no? Y la verdad es que engancha, ¿no? Hay muchos eslogan, pero que es realidad, ¿no? De que el mar, una vez que te atrapa, ya no te suelta, ¿no? De por vida. Y es real, o sea, en el mundo del buceo cada vez está más en auge, cada vez hay más actividades, hay más destinos nuevos y lógicamente nosotros tenemos que aprovecharnos de esa situación e intentar de que el modelo económico que tenemos allí en la ciudad, que también sea con un turismo sostenible y que esté también basado en lo que es la economía azul.
Mm. Claro. Javier, en un punto tan estratégico como el estrecho, ¿cuántos barcos hundidos hay en el fondo del mar?
Hay unos pocos. De hecho, ahora cuestión de un par de meses publicaron un libro sobre, solo y exclusivamente sobre los vapores que hay hundidos en el estrecho de Gibraltar, y en Ceuta hay bastante. Uh-huh. O sea, de hecho, nosotros dentro de lo que son las inmersiones que tenemos elaboradas con un libro guía que hicimos junto con servicios turísticos, hay varios barcos hundidos en los cuales nosotros vamos a visitar con los turistas, uh-huh. Y con los buceadores locales, ¿no? Con todo el que no quiera conocer la zona. Y claro, dentro de todo ese misterio, de todas esas leyendas que hablaban antes de la época un poco más atrás, ¿no? De la que tenemos ahora, que es una época más moderna, fue una parte también de la historia de la ciudad y fue una parte de todo lo que se movía por allí. Y bueno, y luego también lo que quede a lo mejor por descubrir que no sabemos, ¿no?
¿Cómo ha ido la temporada este año, la temporada de submarinismo en Ceuta?
Nosotros somos una empresa relativamente joven, llevamos aproximadamente unos 9 años en este mundo, aunque es verdad que nosotros ya buceábamos antes, ¿no? Y fruto de esas inquietudes de ser un buceador normal, pues surgió la escuela y está en auge. Cada vez vamos teniendo datos y cada vez vamos viendo nuestras posibilidades y nuestro esto, pero sí que es verdad que es una gran desconocida todavía, que queda mucho por hacer y fruto de eso pues sigue siendo un atractivo, ¿no? Hablaba antes con qué decir, es que todavía queda mucho por descubrir de Ceuta, porque tenemos 20 kilómetros de costa y no está explotada a nivel buceo. Nosotros tenemos una embarcación, cuando tenemos mucho trabajo pues alquilamos 2 o 3 embarcaciones, pero imagínate en 20 kilómetros de costa pues que tenga a lo mejor 20, 30 buceadores, o sea, está totalmente salvaje.
Sí, sí, sí.
O sea, es algo que realmente es muy cómodo, a diferencia de otros destinos donde pues ya está sobreexplotado o ya hay una masificación de buceadores y ya no solamente es que esté cómodo, sino que tampoco se puede preservar un poco lo que es la vida animal o la vida acuática y termina un poco más incordiando.
Claro. ¿Y cómo son esos 20 kilómetros de costa? ¿Cómo son las playas de Ceuta?
Nosotros en la ciudad lo dividimos por 2 bahías. Lo que es la Bahía Norte y la Bahía Sur. La Bahía Norte es la que da a la parte del estrecho, y la parte de la bahía sur es la que da, digamos, a lo que, bueno, lo que es la bahía donde comunica con la parte de Marruecos, la parte más mediterránea, y eso nos permite prácticamente de estar todo el año abierto, porque pues, jugando con los vientos predominantes del estrecho, pues te dejas de estar en una bahía o de estar en otra. Inmersiones de playa nosotros solemos hacer, pero sí que es cierto que, bueno, por seguridad y por apoyo, pues salimos con barco. Pero vamos, te puedo asegurar que es un sitio bastante, bastante interesante, y sobre todo es difícil de entender hasta que uno no está allí, pero está muy claramente marcado lo que es la bahía norte, que predomina más la vida atlántica, que de la bahía sur, que es la que predomina más la vida mediterránea.
Bueno, ya saben que a los turistas vascos les gusta conocer los destinos también desde el punto de vista gastronómico, ¿no? ¿Cuáles son las comidas típicas, los platos típicos de Ceuta?
El año pasado degustamos algunos, Quique, aquí en Fitur, porque gentilmente nos ofrecieron. Sí, sí. Y de hecho es que en el stand de Ceuta siempre hay también, ¿verdad? Una parte gastronómica. Sí, sí. Esos túnidos que suele ver nuestro invitado, luego los podemos degustar también.
Exacto, sí. Con el tema de los túnidos, la época de allí en verano, pues allí hay una almadrabeta y, bueno, pues también hay pesca artesanal, aún queda todavía, y ahí está lo típico, que son los zalazones, lo que es el pescado seco, y bueno, es uno de nuestros referentes, de nuestras herencias que hemos ido recibiendo generaciones atrás, y lógicamente ahí estamos en la lucha de que esa tradición histórica no se pierda. Ya en la época de los romanos, con el garum, ¿sí?, ya iban haciendo de las suyas con todo este tipo de pescado, y lo mismo, estamos vinculados y estamos a expensas, ¿no?, de ese ciclo de vida que pasa por el estrecho, para poder aprovechar y activar esa parte de la gastronomía. No se puede hacer todo el año porque el paso del atún, el paso del ciclo de los voladores, ¿no?, los peces voladores, que son un pescado allí muy típico que se seca y se degusta, y luego, bueno, pues la gastronomía, lo que decía también mi compañero antes, hay una fusión de culturas muy grande, y bueno, puedes tener el privilegio de comerte un buen cuscús de pollo con un buen vino, que no, eso no se puede hacer en cualquier parte del mundo, o no en muchos sitios, pero sí que es verdad que hay una fusión de gastronomía muy, muy interesante, y sobre todo eso, la época de verano, que es la época de nuestra temporada, nuestros clientes se vuelven locos cuando ven los peces frescos, pescados del día, cocinados, bueno, con el carbón en los chiringuitos o todo.
Me imagino que coincide, Juan José, ¿no?, cuando alguien reserva una visita guiada mitológica, quizás era una de las preguntas. Bueno, ¿y ahora dónde comemos? ¿Qué nos recomiendan? Esto también es muy demandado.
Bueno, ten en cuenta que Ceuta es un crisol de culturas, ¿no? Entonces, eso también se produce en la gastronomía, ¿no?
Claro.
Nosotros, bueno, desde la comunidad cristiana, pues tenemos mucha influencia andaluza del sur de España. Bueno, a los vascos no se lo voy a contar porque vivís en todas estas partes, ¿no?, donde se come bien. Y bueno, también tenemos la influencia árabe, evidentemente, la comida hindú y la comida kosher, que es la comida sefardí. La comida, ya sabes que los hebreos están divididos en los askenasís y los sefardíes, y también hay una clara influencia de este tipo de comida, ¿no? Y bueno, y la verdad es que es muy interesante, ¿no? El llegar a un sitio que está rodeado de agua, donde la influencia es claramente el mar, y donde todos estos pescados, ya sean pescados de rocas, túnidos, atún rojo, albacora, listados, caballas, sardinas, boquerones, que se hacen también en salazones, o se hacen de muchas maneras, pues la verdad es que es un atractivo muy grande para el consumidor o el turista que llega a la ciudad.
Y antes de despedir la entrevista, ¿cuántos días necesitamos para conocer Ceuta, al menos en una primera visita, y que nos dé tiempo también a pasar por la escuela de buceo de submarinismo?
Bueno, nosotros tradicionalmente nos gusta vender inicialmente la ciudad en un fin de semana. Y posteriormente, si le gusta, pues que todos esos veranos, pues que estás en Cádiz, en Málaga, la Costa del Sol, pues vengas a visitarnos pues como un reclamo obligatorio en tus escapadas del día a día o de dos días, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un fin de semana te da tiempo a hacer muchas cosas, ya sea de visitas turísticas, actividades de submarinismo, actividades de todo tipo. Entonces, con eso vas a tener suficiente. Que se pueda ampliar, porque además Ceuta puede ser una ciudad dormitorio para visitar otros puntos en Marruecos, ya sean ciudades cercanas como Tánger, Tetuán, Chefchaouen, que eso a los vascos les encanta también, y puede ser ese sitio donde puedes partir hacia otro tipo de aventura.
Nos hacemos un buen circuito porque precisamente tiene muy buenas conexiones, ¿verdad? Por
exacto,
ferry, lo sí, escuchábamos,
sí,
se llega muy muy rápido, al final es,
sí,
es algo accesible, que hay que ponérselo sí, fácil a los turistas, que muchas veces lo que quieren es eso,
sí,
moverse y,
sí,
y conocer.
Nosotros tenemos
número.
Dos aeropuertos en, al sur de la península, uno es el de Málaga, el otro es el de Jerez y un poquito más lejos el de Sevilla. Uh-huh. Desde Bilbao también se puede volar a Tetuán, la ciudad que está a 45 minutos en coche de la frontera de Ceuta. Y bueno, y las comunicaciones son muy cortas porque también utilizamos el helicóptero desde Algeciras a Ceuta y desde Málaga a Ceuta. Desde Algeciras en 10 minutos y desde Málaga en apenas 30 minutos, ¿no? Entonces muy interesante pues para esas conexiones rápidas. Si no quieres estar más tiempo, ¿no?
Uh-huh. Qué bien.
Bueno, un destino a anotar, y a apuntar. Desde luego que sí. Con Ceuta nos vamos a ir inmediatamente a tomar un buen café, si os parece. Juan José Reallo, Javier Galán, sí. Cris, no te vayas muy lejos, que el café está
sí,
ahí.
Sí, por aquí seguimos.
Vale.
Venga.
Pues nos tomamos
el cafecito y despedimos a los invitados.
Un abrazo muy fuerte para los dos.